Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que desde todo el país calienta el invierno con comunicación, garra y corazón. Hablamos en el programa de hoy de democracia y debate para que no se hable tanto y se practiquen más. Conocemos por qué para el pueblo mapuche en estos días hay más que un cambio de estación. Descubrimos una historia de cuando el arte te cambia la vida. Buscamos las huellas de la historia y los lugares que el pueblo rescata para la verdad. Y también hablamos de lo que los hambreadores no quieren que se hable, de economía. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Es más que la llegada del frío, es más que una vuelta de la Tierra alrededor del Sol. El comienzo del nuevo ciclo vital desde la cosmovisión mapuche. FM Pocahuyo y la producción desde San Martín de los Andes.
Huinyochi Pantu, la renovación del ciclo en esta parte del mundo. ¿De qué se trata el Huinyochi Pantu? En FM Pocahuyo, hace muchos años, entendimos que pensarnos territorio es fundamental. Por eso es que aquí estamos viviendo la renovación de los ciclos de las vidas que el pueblo mapuche denominó hace años Huinyochi Pantu. Es aquí donde a tranco de gallo vuelve el sol. Hoy vamos a escuchar a jóvenes voces mapuches que nos comparten este conocimiento que por estos días se revitaliza, se transmite y se proyecta.
El Huinyochi Pantu es lo que el Huinca conoce como el solsticio de invierno, el tiempo en que las noches son más largas y los días son más cortos. En invierno, donde todo se vuelve a humedecer, la tierra se vuelve a mojar para dar nuevos brotes, luego en la primavera. Y nosotros los mapuches decimos que ese tiempo justamente es donde nosotros, así como lo hacen las plantas, y todo en la naturaleza, volvemos a tomar la fuerza para volver a brotar.
El comienzo de un nuevo ciclo donde la tierra, montañas, los ríos, los lagos, las plantas, los animales renuevan sus energías, sus fuerzas. Junto con la tierra, nosotros también, las personas, ya que pertenecemos, somos parte de este ciclo, también renovamos nuestra fuerza, nuestras energías, nuestro espíritu.
Por eso decimos que en el Huinyochi Pantu, cada huinyota ahí está. Por eso lo recibimos celebrando, juntándonos, compartiendo y compartiendo todo lo que tenemos de lo que cosechamos en verano, en el Hualum, compartiendo el Moñehue, devolviendo también un poco de eso que recibimos. De esta manera nosotros recibimos ese Huinyochi Pantu, esa nueva salida del sol, junto a nuestro taqueche, nuestro chiqueche, todos juntos en familia, otros de manera más comunitaria.
Se alargan los días para continuar trabajando en la construcción de ese cambio que uno de nuestros grandes compañeros, el Roberto, decía: no será posible si no somos capaces de desarrollar una nueva relación entre los pueblos, si no somos capaces de construir una sociedad fundada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En este sur nos fortalecemos con el territorio, con las voces de la tierra en el aire. Las voces que escuchaste fueron de Ailén Quilaleo y Ezequiel Aniceto, del colectivo Pilián Mahuiza. Para Expreso Farco, FM Pocahuyo.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Es un número que está bastante lejos del conjunto de ingresos de una parte demasiado importante de la población. Empezando por jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, siguiendo por trabajadores y trabajadoras en negro, y abarcando un renglón bastante importante de trabajadoras y trabajadoras registrados que en sus convenios firmados, fundamentalmente en las escalas iniciales salariales, están por debajo de ese monto, con lo cual es claro que una parte importante los habitantes de la Argentina, aún teniendo ingresos, son pobres precisamente por la diferencia que hay entre estos ingresos y los mínimos calculados por las entidades estadísticas, sean nacionales o provinciales.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Los tipos se llenan la boca con la palabra debate. Debate franco, debate amplio de ideas, debate de cara a la sociedad, debate con distintos sabores, colores y talles. Ahora, a la hora de los bifes, al debate te lo debo. Vamos a Carlos Paz, la producción de Evelina Ramírez, nuestra compañera desde Villanos Radio.
El próximo 30 de junio, Villa Carlos Paz elige sus autoridades municipales y desde diferentes escuelas e instituciones intermedias se generaron espacios para que los 8 candidatos y candidatas a conducir el municipio puedan exponer sus ideas y propuestas. Sin embargo, el candidato del oficialismo, Daniel Gómez Gesteira, pegó el faltazo en todas las convocatorias. A nivel nacional y a través de la sanción de la ley 27.337, quedó establecida la obligatoriedad de los debates de candidatos y candidatas a la presidencia. La normativa fue sancionada el 23 de noviembre del 2016 y estableció que el debate presidencial tendrá la finalidad de poder dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. Este año, Córdoba Capital dio un paso en la misma línea y aprobó una ordenanza que estableció la obligatoriedad del debate para los candidatos a conducir el municipio de la capital provincial. Sin embargo, en Villa Carlos Paz aún estamos lejos de que estos espacios de acceso a la información y de intercambio de ideas sean promovidos y respetados. Este año, el concejal Gustavo Molina, representante del Frente Cívico, presentó un proyecto para establecer la obligatoriedad de los debates.
Nos parece saludable para las instituciones de la democracia, como hombres de Estado que somos, que esos debates se den. Porque es allí cuando se plantean situaciones en donde hablan los candidatos y no hablan los guiones, o mejor dicho, no hablan los candidatos no son hablados por otros, sino están ahí utilizando sus reflejos, ¿no? Uh-huh. Utilizando toda su humanidad sin el marketing.
La propuesta, sin embargo, ni siquiera fue discutida en el recinto legislativo local. A pesar de las evasivas del oficialismo a discutir de cara a la ciudadanía, instituciones intermedias como la Cooperativa Integral propusieron jornadas de exposición. El subgerente general, Rodolfo Frisa, señaló que no es la primera vez que la COPI genera estos espacios de intercambio apuntando al fortalecimiento de la democracia local.
La palabra del candidato en la COPI no es algo nuevo. Por eso, cuando ¿a qué los invitábamos a los candidatos y a las candidatas a participar de un espacio ya tradicional de la COPI, ¿no? Este aporte de la Cooperativa Integral a la comunidad, justamente para abrir un espacio donde de manera compartida, podríamos decir así, se puedan poner a disposición de quienes tengan interés en venir a escuchar, bueno, las propuestas de cada uno de los candidatos, las principales propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, ¿no?
Varias escuelas también generaron instancias de intercambio. El IPEM 365, René Favaloro, propuso que las y los candidatos se refieran a las políticas destinadas a la juventud. Alejandra Agüero, vicedirectora de la institución, sostuvo que se trata de una forma de promover la participación política entre las y los adolescentes.
Nos parece que es necesario para nuestros alumnos. Los alumnos de quinto y sexto año ya están en condiciones de votar. Uh-huh. Pensamos que hay mucho desapego a la política de estos alumnos, por eso nosotros tratamos de involucrarlos, pero nunca desde el punto de vista partidario. Por eso necesitábamos que todos asistieran a este encuentro.
El Instituto Parroquial Bernardo de Lía fue otra de las escuelas que desarrolló un encuentro con las y los candidatos. En este caso, la actividad llevó por título Jóvenes y Política. Paz Olmos, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, valoró la jornada como una oportunidad para acceder a más información.
Veo una actitud muy positiva de parte de nuestra institución, ya que además de darnos este espacio, nos va a permitir otro espacio de enseñanza, porque, por ejemplo, como te decía, nosotros estábamos muy desinformados, digamos, sobre este tema, y es algo que nos involucra a todos. Y además de su rol de educadores, nos dan otro espacio como para un abordaje más personal que cada uno puede hacer, donde capaz cuando terminaba la jornada te podías acercar a los candidatos, hacer las preguntas que a vos te surjan. Uh-huh. Así que sí, está, la verdad, muy bueno, y bueno, ojalá se pueda seguir haciendo.
Queda una semana para que Villa Carlos Paz elija sus próximas autoridades municipales. En una campaña donde primó el marketing, la guerra de cartelerías y el silencio del candidato del oficialismo, bien vale destacar estas iniciativas ciudadanas que buscaron apelar a difundir las propuestas y a la generación de un voto emitido con información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Cualquier indicador que uno quiera tomar, excepto uno al cual me voy a referir, da resultado negativo. Da resultado negativo la construcción, da resultado negativo el consumo, da resultado negativo el empleo, da resultado negativo el crecimiento de la inflación, da resultado negativo el uso de la capacidad instalada de la industria, da resultado negativo la dinámica del comercio exterior en materia de crecimiento de exportaciones, que está ahí como planchada, y la única cosa positiva que pueden mostrar es que este año han tenido superávit comercial. Esto es, la Argentina ha vendido al exterior menos de lo que ha comprado, pero no porque haya crecido en sus ventas al exterior, sino porque ha comprado mucho menos como consecuencia de la brutal recesión, lo cual es ponerse contento en términos pírricos, ¿no? Es la única cosa. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún indicador que muestre un cambio de situación.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Los lugares de nuestra historia y la clave de recuperarlos para la verdad y la memoria. La huella de los crímenes contra la humanidad en la provincia de La Pampa. La producción desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Los pasillos y rincones de la seccional primera de la policía en Santa Rosa tienen huellas de un tiempo de sangre y gritos de dolor. Allí, en tiempos de la dictadura, la banda que comandaba el entonces jefe policial Luis Baraldini torturaba a hombres y a mujeres. Hoy, esa comisaría sigue funcionando como sede policial de la democracia. Ahora, después de una larga insistencia de las víctimas de delitos de lesa humanidad y de organismos de derechos humanos, el lugar fue incorporado como patrimonio cultural de la provincia. Se lo considera un ex centro clandestino de detención y tortura. Adriana Maggio, secretaria de Cultura del Gobierno Provincial, y Víctor Giavedoni del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos saludaron la decisión oficial luego de la propuesta del diputado Eduardo Tindiglia de Nuevo Encuentro.
Estuvimos allí mismo entregando la resolución que hace efectiva la declaratoria de patrimonio provincial a este lugar, a este sitio histórico, como centro de detención ilegal, clandestino y de tortura en la época de la dictadura, una propuesta de declaratoria que iniciaron las víctimas junto a un bloque de diputados que fue aprobado por todos los diputados y que expediente que, bueno, junto con la universidad en realidad, expediente que tuvo buen camino, rápido y a término con esta resolución que fue la que entregamos en ese momento al ministro de Seguridad de la provincia.
A nosotros nos parece adecuado que sea declarado de patrimonio cultural, porque creo que le da una importancia al lugar, que no solamente con una placa o un señalamiento se logra la importancia. Es, digamos, es un lugar histórico. Por ahí pasó la parte de la historia más importante de la provincia de La Pampa, podríamos decir, ya que estas violaciones a los derechos humanos, en su mayoría, digamos, de las víctimas de la provincia de La Pampa, aquí, que ocurrió acá, pasaron por la seccional primera, se concentraba el centro de operaciones de la subzona 14, y entonces no es un hecho menor. Creo que hay que cuidar no solo el edificio, sino también la historia que ocurrió en ese lugar. Esta seccional primera se tiene que convertir en algún momento en un centro de memoria que realmente despeje ciertas dudas en algún sector de la comunidad que cuestione, que diga no fue tan así, alguna víctima exagera. Bueno, la verdad es que en este segundo juicio de la subzona 14 las pruebas son abundantes. Los testimonios son desgarradores y no hay lugar para dudas. Ocurrieron hechos gravísimos en la provincia de La Pampa y creo que es un lugar propicio para hacer docencia, para que tanto los estudiantes, pero también las fuerzas de seguridad puedan formarse en ese lugar, diciendo, o sea, recorriéndolo y viendo lo que no puede pasar más en un país.
Cuando se inauguró la seccional primera en el año 74, se enclavó en un descampado. A sus calabozos fueron a parar ya desde el 75 estudiantes, obreros, gremialistas o militantes políticos. Después del 24 de marzo del 76, esos secuestros se incrementaron. Las víctimas del terrorismo de Estado en ese lugar de la capital pampeana fueron especialmente jóvenes. Soportaron la picana, el submarino seco, los abusos y violaciones, las torturas físicas y psicológicas. Algunas de esas víctimas lamentaron que el gobierno provincial no las tuviera en cuenta en el acto formal de declaración de la seccional primera como patrimonio cultural. Giavedoni respaldó ese planteo.
Por supuesto, nos llamó la atención y nos pareció desafortunado. Pero bueno, nosotros no estuvimos en la organización, no sabíamos que iba a ser así, pero me parece que digamos que hay que convocarlas, digamos. Eso está, es un primer paso, hay que seguir en una dirección clara para que sea un beneficio para toda la comunidad pampeana. Y en ese trayecto creo que es relevante de que participen las víctimas con su voz.
De inmediato, el gobierno garantizó que este fue solo un primer paso. La secretaria de Cultura reafirmó que la idea es justamente que las víctimas intervengan de modo activo para definir el destino del lugar.
En realidad no hubo allí un acto. Nosotros nos cruzamos en equipo a ver el lugar para determinar justamente lo más importante, que son las acciones que se van a hacer para que la gente pueda reconocer este lugar, acercarse, verlo. Probablemente hagamos un emplazamiento que sea más que una placa para que pueda verse de afuera. Hay disponibilidad tal vez de una sala de interpretación para que luego se dé paso a un pequeño museo y esto tenga esta vitalidad de concretarse en la acción. Digo que no fue un acto, fue una reunión de trabajo, fue esta entrega simbólica de la resolución para que se involucraran las personas. Asimismo invitamos a los involucrados, algunos de ellos estaban de viaje, pero el acto va a ser, ojalá que antes de fin de año.
Cuando se concrete ese reconocimiento, será un paso más en el interminable proceso de memoria, verdad y justicia.
Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.sparco.org.ar
A mí me parece que no queda lugar para dudas de qué es lo que se propone el gobierno de Cambiemos, hacia dónde marcha. Me parece que el tema central es provocar una redistribución de ingresos brutal y congelar esa nueva distribución del ingreso donde los perdidosos son fundamentalmente quienes trabajan teniendo como remuneración principal un salario o quienes están jubilados o pensionados, quienes se vayan a jubilar o pensionar, fruto de lo que fue la reforma previsional. No es la primera vez que ocurre en la Argentina una redistribución de ingresos brutal como lo que había, como lo que ensayó el gobierno de Cambiemos. Ocurre que el gobierno de Cambiemos pretende insertarnos en un mundo que dejó de existir hace por lo menos 30 años. Por lo tanto, no hay nada que permita, desde el punto de vista racional, ninguna expectativa que esté asociada a la mejora de la situación económica, precisamente porque el gobierno de Cambiemos no vino a hacer eso, vino a redistribuir para insertarnos en un mundo que ya dejó de existir.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
El arte libera, proyecta, da vida, emociona, perdura y también puede curar. La historia de Bautista desde FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy.
En la historia de hoy vamos a conocer a Bautista, un joven, como muchos otros, le gustó el ritmo del rap. Se juntaban en una plaza, en un parque, para hacer este ritmo. Ritmo que se instaló en nuestro país. Pero este es un caso distinto, de un joven que tenía un problema al hablar, pero que sin embargo logró superar este problema al hablar.
A mí la música me gustaba ya desde chico. Yo me acuerdo que mi mamá me había regalado un grabador chiquito, así, sí, cuando iba a quinto grado, cuarto, me acuerdo. Y yo me regalé ese equipo y yo ya me sentía esos raperos de vieja escuela que yo con el equipo. Yo todo el ciclo del año me lo llevaba el equipito, bailaba con los compañeros, todo que lo otro. Había gente, digamos, ahí en el barrio había gente que rapeaba. Sí. Entonces ahí fue donde yo conocí esa cultura de improvisación. Digo, oh, qué bueno. Entonces yo me acerco, digo, qué bueno. Sí. Pero yo con miedo, porque como digo, yo en ese tiempo era tartamudo, quería hablar y quería decir una palabra y la terminaba diciendo, la decía que he decidido y la terminaba mañana. Claro. entonces no me animaba y todo, y había amigos, gente que me decía, vos podés, como digo, pero también había como esa crítica de, capaz que se burlaban así por burlarse, así por molestarme, pero en un daño, digamos, de una forma u otra, hacía un daño emocional prácticamente como psicológico.
Claro, era difícil poder hacer, combinar palabras, con este problema, pero sin embargo Bautista se dio cuenta que podía superar esto y comenzó a trabajar en ello.
Todos los días era, hablaba algo y te hablaba a velocidad luz, era un doble tempo hablando normal. Hablaba, y yo no paraba de hablar. Decía, sí. ¿Qué decías? Y yo seguía hablando, bla, 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 pero ¿qué decís? Mi papá decía, ¿qué? Yo le decía a mi hermano, por ejemplo, le decía algo a mi hermano y se lo decía rápido, porque yo tenía que sacar soltura en la lengua. Entonces tenía que soltar la lengua porque la lengua era la que se me trababa. Entonces yo tenía que hablar. Entonces yo hablaba rápido. Se me burlaron un tiempo, pero yo dije, yo nunca pensé que podría tener la posibilidad. Grabé videoclip, llegué, hasta tengo un video en YouTube cuando armé mi grupo Destino Rap. Pasamos las 100.000 reproducciones, fue un logro inmenso, por así decírtelo. Sí.
Un día conocí a un amigo que lo invitó a su casa y allí tuvo la oportunidad de grabar, de sentirse y de ver que era capaz de hacer rap.
Conocí a un amigo llamado Gabriel Sequita, que hasta ahora le tengo respeto, siempre le tuve. Él era uno más, así, digamos, decimos amigo, así, compañero, esto que lo otro. Un día me invita a su casa, así, para aceptar esto que lo otro, y voy, y cuando entra su pieza, yo me quedo impactado. ¿Por qué? Porque tenía un micrófono, tenía la consola, tenía todo para grabar. Y yo me quedé mirándolo, digo, ese es para grabar. y yo digo, ¿y puedo grabar un tema? Y yo dije, sí, grabar, toque el otro. Me acuerdo que hicimos un grupo, La Conecta. Que entonces de ahí empecé a poquito. Ya era una palabra, era otra. Empecé esa primero, como mi primera grabación fue con mi hermano Nico que escribió un tema. Ni siquiera se notaba que estaba yo, por así decirlo. Entonces dije, no, entonces a mí no me gustó, bueno, me gustó el tema, pero no me gustó en lo personal. Dije, no, yo quiero resaltar, digo, claro. A mí me gusta la música, si tengo la posibilidad de cantar, digamos, tengo la posibilidad de grabar, voy a hacer. Entonces ya empecé a escribir, empezaba primero, hacía esos temas, lo cantaba, pero lo hablaba.
Desde que llegó este ritmo al país, muchos lo ven como algo malo para los jóvenes, que lleva a los jóvenes por mal camino. Pero, sin embargo, él dice que no es así.
Ya en sí, el trayecto en la música, digamos, de la cultura, ya tiene mala fama porque lo combinan lo que es droga, alcohol, y no es eso. Eso es lo que está mal hecho. La cultura es música, compartir sentimientos, elevar, digamos. No importa si te escuchan dos personas o tres personas, lo importante es que vos te sientas bien con lo que haces. Eso es lo que yo digo. Si vos te sentís bien bailando, bailá. Si te sentís bien cantando, cantá. Si te sentís bien, por así decirlo vulgarmente, si te sentís bien desnudo, andá desnudo, porque así es la vida, sin vergüenza. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo digo hoy en día. Hay que levantarnos, hay que cumplir nuestros sueños. No hay que dejarnos bajar, no hay que hacerlo, porque las posibilidades tarde o temprano van a llegar. Nunca es tarde para hacer las cosas. Que es cuestión de voluntad y empeño nomás. Que las cosas se van a dar de a poco, pero hay que ser feliz con lo que tenemos.
Este es Bautista, un joven que a pesar de su tartamudez logró superarse, que logró su objetivo, juntarse con jóvenes que además lo ayudaron y hoy lo hace muy feliz. Y además consiguió lo que más le gusta, hacer música y rapear.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en este tren no haya marcha hacia el
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.